Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Tímpano, el programa que se difunde todos los fines de semana en Radio El Espectador a las 13:30 y 22:30 cada día. Salvo mañana, mañana domingo no hay programa, pues habrá transmisión especial por las elecciones internas, que por otra parte dan lugar a la veda que impide referirse a las mismas en este periodo. Está terminando junio, un mes, más allá de la circunstancia de estas elecciones internas, un mes muy fuerte de simbolismos para el paisito, llamándolo así, como Mario Benedetti, sin miedo a la ternura. Este entrañable Uruguay nuestro en que junio es, por ejemplo, el mes en que nació José Artigas, nada menos, aquel hombre que llegó a ser caracterizado hasta de sedicioso por sus enemigos, y que la historia fue reconociendo como un notable referente histórico de dignidad y de independencia, no solo para nosotros, sino para toda América Latina, como bien se sabe. Junio también es, pero en las antípodas de nacimientos, el mes en que una dictadura que ya venía gestándose desde la democradura de fines de los años 60 se oficializó con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Hoy se cumplen ya 36 años. Volviendo a los nacimientos, yendo un poquito más atrás en el tiempo, surge el semanario Marcha el 23 de junio de 1939. Y este mes es coincidencia también para recordar al gran conductor de ese periodismo ejemplar de Marcha, quien se nos fue el 10 de junio de 1984, ese maestro de periodismo que ha sido don Carlos Quijano, quien terminó su vida allá en México en su exilio, sin poder ver la caída de la tiranía. Un maestro cuyo magisterio se extendió por todo el continente. Hoy voy a reproducir mi diálogo con él en México, en su casa, en 1978. Lo reproduzco como un símbolo de resistencia y amor a la vida y a la libertad en la persona de don Carlos, justamente hoy, 27 de junio, fecha de tenebroso significado para nuestra historia reciente. Vamos a aquel encuentro en instantes.
En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde el escojo un blanco manzanillón.
Ciudad México, comenzamos una conversación, un encuentro con don Carlos Quijano, a quien me resulta difícil definir si no es con la palabra creador, es la que prefiero. Creador de todo un pensamiento, de toda una postura moral y política en nuestro Uruguay, y dando esa creación a varias generaciones nuestras. Soy breve porque sé que esas introducciones a veces son incompletas y molestas, ¿no?
Esa violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde el ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Usted está trabajando aquí en la
UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo ahí clase, dirijo una investigación y soy el director de un centro de estudios de la comunicación. ¿Dónde se hacen investigaciones, sobre todo lo relacionado con la comunicación, sus aspectos políticos, económicos y sociales? Además, usted lo sabe, Biglietti, hay una cantidad de revistas aquí en la cual se está trabajando. Acabamos de sacar ahora el primer número a través del CIDE. Es una revista que se titula Economía de América Latina. Hay otras revistas, la revista de la facultad, la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los cuadernos del centro. Tuve alguna intervención periodística en proceso hasta que Julio Scherer abandonó la dirección. Luego entré al cuerpo de articulistas de proceso, que es la revista que ahora actualmente dirige Scherer. Estoy en Historia y Sociedad, una revista de estudios relacionados con la problemática social. En fin, de manera que trabajo no falta. Y sobre todo lo que he tenido aquí, realmente admirable y rejuvenecedor, es el contacto con los estudiantes. Una materia prima excepcional que me ha permitido volver a estudiar como en mis lejanísimos años de juventud.
Carlos Quijano, navegar es necesario, aunque vivir no lo sea. Dialogando con Quijano allá en su exilio de México.
Usted me contaba hoy que cuando usted está fuera de la universidad, bueno, al margen de todo lo lindo de la vida familiar, porque aquí está toda su familia, cosa que no fue dicha, ¿no?
Toda mi familia menos dos hijos. Aquí tengo tres hijos.
Tres hijos.
Sí. Y ocho nietos.
Y su compañero.
Por supuesto, la señora.
Usted me decía que extraña ese contacto con los jóvenes, claro, cuando uno está allá. Así que es muy cálido, muy vivo, muy cálido, se comunica con los mexicanos, con los jóvenes mexicanos.
Perfectamente.
Encuentra respuesta a lo que usted
encuentra da. Respuesta, hay una gran avidez por aprender, hay un gran respeto por la vida intelectual, por la vida universitaria. Y he encontrado realmente una juventud que no me canso de elogiar cada vez que tengo que hablar de mi estada en México. Realmente para mí ha sido reconfortante y admirable en muchos aspectos.
Digamos, al margen de ese aspecto positivo de su vida aquí en México, o a un costado de eso, mirando un poco hacia afuera a los demás, ¿qué se podría decir de cómo ha sido la evolución de los exiliados que han ido llegando, además en sucesivas etapas? Porque esto comenzó en el 73 y se sigue prolongando hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué particularidades le encuentra usted al exilio en México,
de los uruguayos,
pensando en los uruguayos?
Bueno, mire, en primer lugar somos el grupo menos numeroso del Cono Sur, es decir, hay más chilenos y hay más argentinos que uruguayos. Ahora, la vida de los exiliados uruguayos en México es una vida de trabajo, de unidad general, en fin, no ha habido discrepancias fundamentales, y creo realmente que los orientales nos hemos portado bien aquí, que aquí la gente se gana el pan con sacrificio y pero con limpieza total, ¿no? Creo que aquí en México, en las partes de las autoridades y hay respeto y consideración por lo que los orientales han hecho y lo que están haciendo.
En la capital lo hallé en un mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a Isao que a nadie le cuente que me ha encontrado. Si al fin ya no quiero volver allá, si yo ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿a dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero, nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi hija no regrese en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa querés pagar aquí en el infierno de la ciudad.
En cuanto a todo el trabajo cultural que se está haciendo en México, ¿se produce de parte de los uruguayos que puedan hacer aportes? Digo cultural en el sentido más amplio,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿se
sí,
produce,
sí,
digamos, el salir solamente de la visión uruguaya de la cosa, el poder tener un encuentro con la realidad mexicana, el hecho de que, por ejemplo, haya uruguayos que también están trabajando sobre problemas mexicanos, analizando la realidad local, participando de algún modo, dentro de los límites que se pueden imaginar, pero...
Sí. Bueno, yo creo que sí.
¿Y usted cree que eso es una actitud positiva en general en el exilio, sea donde sea?
Ah, yo creo que es altamente positiva. Yo creo que... Bueno, los orientales tenemos muchos defectos, por supuesto, pero tal vez un defecto es un poco el ombliguismo. Creer que como el Uruguay no hay, no sé si todavía hay quienes creen eso. El exilio le ha dado a los orientales una visión más completa de nuestro problema a través de los problemas latinoamericanos. Y le ha mostrado que esta América Latina es realmente la patria grande, que hay posibilidades en todos estos países para una realización que por separado los países de América Latina, aún los grandes, difícilmente podrán cumplir. A mí personalmente esto me ha ratificado en una serie de convicciones y de esperanzas que siempre he tenido sobre la posibilidad de que nosotros, nuestro continente, constituya lo que tiene que constituir, es decir, una gran fuerza política, económica y cultural en el mundo. Que América Latina tenga una voz que pese mucho más de lo que ha pesado hasta ahora. Y creo que eso es una convicción que poco a poco se ha ido afirmando en todos los orientales. Han comprendido que, claro, está el pago, la creencia, la patria chica, pero que está además lo otro que... es nuestra patria grande.
pelear, se embarcó para pelear, balabuciendo guerrero.
Le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar.
Ariles, invas, ariles, ariles, vengo diciendo, ábreme la puerta al cielo, quítame de andar sufriendo.
Ariles, invas, ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me estoy en pagar.
A veces se encuentra, también por mi trabajo, a mí me ocurre ver a mucha gente en diferentes lugares, se encuentra una cierta sensación de desesperanza en algunos exiliados. Yo no digo de ninguna manera que eso sea la mayoría. Afortunadamente es una minoría.
Sí.
Se encuentra una cierta desesperanza, una cierta fatiga, mezclada con la ansiedad, ¿no? De pensar que todos los días, que mañana puede producirse ese regreso, llamémosle así, ¿no?
Sí.
¿Usted qué les diría a esos compañeros?
Sí,
¿Qué nos diría? Porque todos pasamos por estados de ánimo a veces así.
Yo le digo lo siguiente, pero con toda claridad. Primero, yo creo que hay que aterrar la nostalgia. Pero enterrarla. Segundo, que no comprendo por qué la desesperanza. Comprendo la inquietud, enfrentar el exilio no es una cosa fácil muchas veces. Pero hay que tener una esperanza, pero clarísima, definida. Lo que no hay que medirlo ni a la escala del hombre, ni a la escala del reloj que tenemos en el bolsillo. Lo que está ocurriendo en nuestros países, me refiero concretamente a los países del cono sur, podría referirme a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando en Guatemala, a lo que está pasando en Honduras. Lo que está pasando en nuestros países es nada más que una siniestra pesadilla, que inevitablemente va a terminar. Pero inevitablemente, ¿por qué va a terminar? No es una convicción mística, a pesar de que pueda tener, si usted quiere, cierta tonalidad religiosa. Va a terminar primero, están a contramano total de la historia. En segundo lugar, porque nosotros, aún continente latinoamericano, somos nada más que una parte, y no la más importante, dentro de un mundo que marcha a un ritmo fabuloso. El mundo marcha, lo quieran o no lo quieran las fuerzas reaccionarias, hacia soluciones socialistas, de democracia, y hacia una nueva organización. Y fíjense, esto, perdónenme, en el que pongo tanta pasión, la historia lo confirma en todos lados. Usted se da cuenta de lo que representa los 40 años de franquismo. Bueno, el señor Franco se alza en 1936... muere en 1975, son 40 años. ¿Y qué? ¿Qué hay ahora en España? En España hay ahora toda una tendencia hacia buscar nuevas fórmulas políticas, una nueva democracia de tipo social. Quiere decir que las posibilidades, después de 40 años, no han podido quebrar, a pesar de la prisión, a pesar de los destierros, a pesar de los asesinatos, a pesar de las condenas a muerte, no han podido quebrar lo que es la raíz fundamental de ese país. ¿Por qué vamos a dudar de nosotros?
Esa fue otra de las lecciones que nos dejó Quijano. ¿Por qué dudar de nosotros? Navegar es necesario, fue la otra lección que unía a don Carlos con entrañables como el maestro Julio Castro, por ejemplo. Más tarde, cuando en el exilio coincidí en las jornadas de la cultura uruguaya en México con Quijano, él supo ser generoso en su apoyo a ese ángulo de la solidaridad encabezado por El Galpón y Alfredo Zitarrosa, entre otros. Supo Quijano permanecer independiente a las corrientes que aquí y allá lo reclamaban desde la izquierda, a la que él había aportado su línea
la de marcha. En 1939, pocos meses antes del inicio de la terrible Segunda Guerra, el semanario Marcha vio la luz el 23 de junio. El partero era un hombre lúcido y empecinado, que en el paso de las décadas sería llamado cariñosamente el viejo Quijano, él que era tan pero tan joven.
Palabras de bien adentro, palabras del alma entera, que aunque mi lengua no quiera, dicen la verdad que siento. Dicen la verdad que siento, y aunque me muera, y aunque me muera las digo porque las llevo en las venas, que son mi sangre y mis penas, y este corazón herido, y este corazón herido que hoy siembro en tierras ajenas. Semillas al aire son que engendra la tierra oscura, con un sabor de amargura más viejo que mi canción. Y aunque se detenga el tiempo o le den cuerda al revés, doy mis palabras al viento y lo que hoy no les cuento lo iré cantando. Otra vez.
Y nunca estuvo solo don Carlos, aunque tantas veces lo sintiera y lo creyera y lo dijera. Muy acompañado anduvo y anda en sus navegaciones por miles y miles de marineros que usted ni conoce, que se han atado como usted al mástil, y que de usted han aprendido, hemos aprendido, que navegar es necesario, aunque vivir no lo sea. Lo abraza Eduardo Galeano. Durante años Marcha fue el muy querido refugio de todos los que algo o mucho importaban en la cultura uruguaya. Juan Carlos Sonetti. Quijano enseñó a pensar con claridad. Ángel Rama. Así era Quijano, por algo su apellido es el mismo del Quijote. Mario Benedetti. En una entrevista que le hiciera el semanario Asamblea, antes de la salida democrática que él no pudo ver, Quijano decía: soy un hombre que está en el exilio, con un pie en una cáscara de banana y otro en la tumba. Hay exilios sin retorno. Puede ser que el mío sea un exilio sin retorno. Don Carlos Quijano, que solía pensar, los pueblos que olvidan o ignoran la historia están condenados a repetirla. Como si Carlos Quijano nos lo indicara, pasamos a leer los detalles de esta edición. Rodeando al maestro de periodismo Carlos Quijano, la música que escuchamos hoy, en varios casos fragmentada, fue Violeta Parra en su canción La Jardinera, el grupo uruguayo Travesía en el tema En Este Momento, de Fernando Cabrera y Bernardo Aguerre,
Alfredo cita Rosa en Jacinto Cenobio, del mexicano Pancho Madrigal. El Balajú, tema tradicional veracruzano por el conjunto Viva Veracruz. Y el recordado cantautor uruguayo Jorge Lazaroff en De Muy Adentro, con música suya sobre poema de Mercedes Rein. En materia de palabra, oímos una entrevista que realicé a Carlos Quijano en su casa de exilio en México en 1978.
Mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Hasta aquí este tímpano sin domingo, pues mañana, por las razones ya mencionadas, no hay programa. Daniel Viglietti les dice hasta la semana próxima en los horarios habituales de 13:30 y 22:30, sábado y domingo. Recuerdo de nuevo que mañana domingo no hay programa. Chao.
Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás esta flor, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, la venina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sofú un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que